¿Qué día es hoy, Pascual?
Miércoles. Ah, querés saber la fecha,
sí,
también.
Sí, sí.
Miércoles 13 de mayo, Linares.
Exactamente. Hoy lo descubrí este año, en realidad. Todos los 13 de mayo se conmemora o se celebra o se festeja, como le quieras decir, el Día Internacional del Cóctel.
Ah, mira qué rico.
Viste, es un gran día. El Día Internacional del Cóctel se rememora porque en 1806, mirá lo que te estoy hablando, 1806, es la primera vez que la definición de cóctel fue publicada en papel, ¿sí? Fue en un diario neoyorquino, donde por pedido de un lector, el director del diario decide definir lo que es cóctel y lo define como, en aquel momento, 1806, imagínate, es un pilón de años, un licor estimulante, es un ajenjo, por ejemplo, no sé, un licor estimulante compuesto de espirituosas de cualquier tipo, azúcar, agua y bitters. ¿Sí? Definió de esa manera lo que puede ser un cóctel. De 1806 a ahora que estamos en 2020, ha pasado un montón de agua debajo del puente, o un montón de tragos o cóctel debajo de este puente, y se ha modificado un montón de la creatividad de los bartenders, de los no sé qué, han modificado, hay tragos de un montón de cosas, viste, que vienen y con almíbar de lavanda y cosas de casis y no sé qué. Vos, Pascual, tenés hasta cajas que tienen cositas adentro para hacer tragos, ¿no?
Tengo un diploma habilitante por parte de la gente del Dorado, sin ir más lejos.
¿En serio? Bueno, el Dorado.
Sí, claro.
El Dorado, que es. En Bahía, sí, capaz que le voy a errar, pero es el primer bar o lugar donde uno realmente ha podido y puede disfrutar de esa coctelería de la que estamos hablando, ¿no? Del almíbar, de coso ahumado, con humo, con esto, con.
Casanova al 500 y sos feliz.
Exactamente. Que rememora los speakeasy, ¿no? Esos bares de la ley. Exacto. Seca atrás de un chapón y no sé qué. Es por acá, pregunta bajito, tirás un santo y seña y ahí podés pasar. Un poco rememorando eso. Bueno, y qué mejor para esta fecha, Día Internacional del Cóctel, que llamar a... A mí mucho no me gusta decirles dueño porque... Sí, ves el dueño, pero como que gerente general, ¿te gusta?
El alma mater.
El que los maneja... Que también te hace los tragos del otro lado y no sé, debe revolear alguna hamburguesa también cada tanto. Hablamos de José Barrutia, que está en línea, bueno, gentilmente nos ha atendido. José, buenas tardes, ¿cómo estás, Virginia y José, por este lado?
Buenas tardes, Virginia, buenas tardes, José, ¿ahí me escuchan bien?
Sí, te escuchamos bárbaro. ¿Cómo estás, bien?
Muy bien, bueno. Ahí escuchando la reseña.
Sí.
Muy buena que hiciste, ¿sí? Sobre un poco histórica, un poco de la evolución del cóctel, de cómo cambió, ¿no?
Sí.
Y es como vos decís, ¿no? En 1806, un 13 de mayo, Harry Croswell fue en realidad el editor que respondió a esa pregunta de un lector de qué era un cóctel, porque él había usado la palabra para referirse a un político, en realidad.
Ah, mirá.
Ese es un dato que no muchos saben. Él había dicho que... las actitudes de ese político eran las actitudes de un cóctel, ¿no? Pues decían que daban brío al corazón y enturbiaban la cabeza.
Mirá.
Respuesta a eso fue porque el lector le pregunta, bueno, ¿y qué es realmente un cóctel? Más allá de que la palabra cóctel se escribe por primera vez en esta fecha y se rememora el 13 de mayo como la primera vez que aparece este concepto un poco más claro, la palabra cóctel data de mucho antes, donde, nada, ¿no? Hay un montón de historias y mitos que son divertidos y aburridos a la vez porque son muchos. Algunos dicen que en México en un bar se hacían cócteles de muchos colores que emulaban la cola de un gallo, entonces le decían la cola de gallo y cuando venían extranjeros, bueno, ¿cómo es? Bueno, de cóctel. Y así hay un montón, ¿no? de anécdotas divertidas que hacen a la historia del cóctel.
Seguro.
Que ha evolucionado. Ha evolucionado y ha llegado a Bahía también.
Sí, bueno. Ahí, José, vos sos artífice principal de esto con la llegada de los cócteles a Bahía, porque acá estábamos acostumbrados, digo, si no habías ido a otros lados, digamos, si solo habías consumido acá en Bahía, qué bien que suena eso, estábamos acostumbrados, no sé, a una esperidina con coca, un fernet con coca, un séptimo regimiento, un esperma de pitufo, un piel de iguana, un kriptonita. Oh, Dios, ya me hace doler la cabeza solo decirlo. Y ustedes llegaron, sí, ustedes llegaron con algo que decís, ¿cómo es esto? Esto tiene almíbar de casis con, no sé, con humo de lavanda, con un preparado de... Dios mío.
Vamos a ser un poco más leales a lo que pasó históricamente. Bahía tiene una cultura de coctelería. Yo he estudiado un poco. Bueno, antes en un momento en el famoso Hotel Italia se decía que se preparaban los mejores Bloody Marys.
Ah, mirá.
Me la perdí esa. Y la gente iba y los consumía, pero sí, venía de una época un poco de tontería de la coctelería y se veía algún resabio. Yo llegué a Bahía hace 11 años, casi 12 ya, bastante, y el bar tiene apenas 7 años, cumpliríamos este año, o vamos a cumplir si Dios quiere, y la cuarentena no se extiende de forma de forma infinita. Y un poco antes estuvo Tres Ranas, las Tres Ranas, que bueno, fue un restaurante en el cual también yo fui partícipe.
Claro.
Y creo que ahí data las primeras movidas de coctelería, que la gente no le tenía mucha fe, muchos proveedores nos decían que, o me decían, que qué iba a hacer yo en Bahía haciendo cócteles, que nunca iba a funcionar, que muchas marcas, que hoy no me acompañan, por suerte, no apostaban mucho al proyecto. Y bueno, y 2 años atrás estamos acá peleándola, hablando en la radio con un montón de gente joven que se suma al equipo de cócteles, sí, y de trabajo, claro, del Dorado.
Bueno, ustedes inclusive tienen, esto, ¿no?, en esto que voy a decir de la sangre joven, usted, ahí tenés muchas personas que son muy jóvenes, de verdad, en la cocina y atrás de la barra, incluso muchos de ellos que han ganado premios y bueno, sí, que se han formado ahí,
torneos,
¿no?
Sí. Todos, después todos empiezan a formar también en su propia rama que le guste la gastronomía, ¿no? Tengo desde Tiz Sommelier como nuestro jefe de cocina, a bartenders, a chicos que le interesa mucho el vino, a chicos que están trabajando con fermentados de una manera increíble. No tengo nada en realidad, somos todos parte, sí, de esto, ¿no?
Claro, claro.
Me reía cuando vos decís, viste, a veces es difícil poner el mote de... cuando hablas con alguien, ¿no? ¿Quién es el dueño?
Sí.
El gerente general. A veces tenés que... hasta yo me tengo que poner un nombre que es casi ficticio, ¿no? El manager, el bar chief. Bueno, yo creo que somos todos laburantes y en el caso de todo emprendimiento del cual yo soy partícipe, trabajo, ¿viste? Yo, claro, soy un trabajador más del bar.
Seguro. José, ahora que estamos en cuarentena, sabemos que ahora lo vamos a mencionar, que podemos llamarlos a ustedes si nos mandan ya el cóctel preparado en una botellita hermosa, pero sí, si ponele que nos queremos el fin de semana, viste que estamos aburridos, podemos optar por hacer panes con masa madre o podríamos optar, no sé, por hacer coctelería. Pero por ahí hay gente que no quiere salir mucho a comprar. Decir, el bitter angostura y el gin no sé qué, y el bourbon y un whisky irlandés y el fernet y coso, un montón de cosas que necesito, que por ahí no voy a salir a comprarlo porque no tengo la guita ahora, porque en esta situación de mierda, o no quiero salir.
Sí,
pero en casa tengo
lo
alguna...
compras, usar una vez, o lo mal usás.
Sí, o lo mal usás.
Muchas veces compras bebidas súper buenas y las mal usás, ¿no?
Claro.
Yo creo que para algo también está el oficio del bartender, del cantinero, ¿no? Que es la persona que mezcla, y dejarle eso un poco más complejo al que sabe. Y después en casa poder hacer cosas, ¿no? Y disfrutar la bebida responsablemente.
Claro.
Está bueno poder mezclar en casa, ¿no?
Más
yo
vale.
Soy un activista de eso, más allá de que nosotros vivimos de la gente y de lo que la gente consume, y bueno, ahora con el delivery, tratando de llegar cada vez con un servicio un poco más exigente y diferente, la verdad que está bueno hacer en casa, está bueno, y es un pasatiempo que nos ayuda a sobrellevar mejor.
Vale. José, cosas que uno puede tener en su casa, algún cinsano, algún fernet, un vino blanco,
vermú, ámaros, vinos,
un whisky, no sé, un...
whisky.
Un JB. ¿Qué es el? No sé.
Del que sea.
Sí,
whisky,
claro.
Nacionales, a whisky de Estados Unidos, whiskies escoceses, pura malta, single malt. Es infinito lo que uno puede tener en casa, pero hablando... yo, la verdad, mucho en casa no tengo, para que te des una idea. No soy mucho de tomar en casa, bueno, tengo un bar, ¿no?
Claro, vale.
Casa de Herrero, Cuchillo de Palo.
Sí.
Pero sí, estas son las bebidas. Lo bueno es que con cada una podés mezclar responsablemente y sabiendo bueno, siguiendo ciertas pautas, ¿no? Para eso está bueno ahí como Virginia, que ha hecho el curso.
Sí.
Hola. Sí, muy bien. Ella ya puede mezclar desde otro...
Sí, obvio.
Desde otro punto de vista, así que... y nada, y mezclar... algunos consejos que puedo dar para que mezclen, ¿crees?
Sí, por favor.
Dale. Bueno, yo diría que primero, si vamos a mezclar, bueno, tomemos esa bebida que tenemos con graduación alcohólica, que de ahora en más la vamos a llamar espirituosa. Cuando vos decías este concepto de cóctel en 1810, hay algunos parámetros que siguen vigentes, ¿no? El concepto de bebida espirituosa sigue vigente y es toda bebida que sea apta para consumo humano y tenga graduación alcohólica, ¿no? Entre otras características. Entonces, bueno, saber que de eso, si vamos a mezclar en casa, depende de la graduación alcohólica, nunca le pongamos a nuestro cóctel más de un 50% si tiene poca cantidad de alcohol, o 30% si tiene mucho más.
Bien.
¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Bueno, leo la etiqueta, ¿no?
Claro,
Generalmente fermentados y macerados, por ejemplo, vinos.
Sí.
Por ejemplo, vermú, como dijiste vos, Sinsano, ¿no? No voy a nombrar marca, pero...
Sí, no pasa nada, igual.
Marca que me apoya. eso puede ir hasta 50%. Por ejemplo, me gusta, tengo un vermú.
Sí.
Y tengo jugo de naranja.
Buenísimo, sí.
50% de vermú, 50% de jugo de naranja, tengo un cóctel.
Joya, fácil.
¿Bien? Tengo vino.
Sí.
Y tengo jugo de naranja. Bueno, 50% de vino, 50% de jugo de naranja, tengo algo así como una sangría.
Claro.
¿Sí?
Sí.
Y después pensar el cóctel como si fuera un plato. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Hay mucha gente que hace el curso con nosotros, ahora estamos lanzando algunos talleres y clases online también que van a estar buenos. Esto hay que pensarlo como si nosotros estuviésemos cocinando, ¿viste? Entonces, bueno, tengo una materia prima base, que es la bebida espirituosa, le puedo agregar más sabores, ¿sí? Y después empezar a agregarle condimentos que le pueden quedar bien, ¿no? Ahí está un poco el juego. Si tengo whisky, si tengo vodka, si tengo alguna bebida que yo lea la etiqueta y tenga más de, por ejemplo, no sé, 30% de alcohol,
sí.
Bueno, bajo la cantidad de bebida que le ponga a mi cóctel, a mi mezcla, y le agrego del resto. Y después puedo empezar a mezclar como quiero, ¿no? Eso está bueno, porque tengo dos jugos. Tengo un vino, yo no... Por ejemplo, ¿no? Nos juntamos en un asado.
Sí.
Nosotros tres.
Sí,
dale. Yo no quiero tomar vino.
Bien.
Porque el vino solo no me gusta. Bueno, pero no, yo puedo usar ese mismo vino para mezclarlo y hacer un cóctel que sea más dulce.
Bien.
¿Se entiende?
Sí.
Entonces, ese mismo vino me puede servir para mezclar un poco. Me gusta mucho el jugo de pomelo. Bien, vamos, uso jugo de pomelo.
Ah, respetando esta proporción. Qué polémico en el asado eso. Salís con el vino. Es polémico, ¿no? Está bien.
Hay que respetar los vinos. Sí, también, ¿no?
Claro, claro.
Hay que respetar, pero yo creo que toda bebida está hecha para mezclar, ¿viste? También.
Uh-huh. José, ¿qué pasa si no tengo en casa todos los utensilios de coctelería? No sé, ¿con qué mido?
Hay que empezar a... improvisar, ¿no? Un poco. Entonces, hay alguna medida que es... Si yo leo en una receta, por ejemplo, ¿no? Que mi cóctel de vodka con naranja, se llama destornillador, tiene 45, ¿sí?, centímetros cúbicos de vodka, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿cómo mido esos 45 centímetros cúbicos? Bueno, hay una herramienta específica que se llama Jigger, que sirve para eso. No la tengo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, una... Si tengo una balanza...
Claro, mira, sí.
Peso.
Claro.
45, lo pongo en un vaso, sé que es lo que va a haber. Dos, ¿puedo utilizar un shot? ¿Vieron un chupito?
Sí.
¿En los que tomamos tequila? Sí,
claro.
Bueno, esos chupitos tienen 2 onzas, ¿no? 2 onzas son 60 centímetros cúbicos. Si tiene 45, le tengo que poner menos
claro.
Que un shot. 3/4 partes.
Sí.
¿Sí? Entonces, eso para seguir una receta... Después está bueno esto, ¿no? Yo sé que el destornillador, por ejemplo, tiene vodka y jugo de naranja, ¿no? Y yo digo, bueno, es una base de una estructura de un cóctel clásico, ¿no? ¿Cuánto tendría que tener de ese vodka? Bien, si yo me imagino que el vaso donde sirva, sin importar cuál fuese, tiene 10 partes, ¿sí? Puedo dividirlo en 3/10 y 7/10.
Perfecto, claro.
Bien, entonces, 30% de alcohol, 70% de un jugo, que puede ser cualquiera. A mí me gusta que todos mis alumnos, sobre todo de los cócteles de los cursos para aficionados, no se vuelvan robots, ¿viste?
Claro, claro.
que a veces pasa, ¿no? Y sobre todo estando ahí, mirá, una receta, 150.000 ingredientes. Bueno, esas recetas las dejamos para el que sabe. Seguro. Pero que eso no me impida hacer cócteles a mí.
Seguro.
La última clase del curso es muy buena y se me ocurre que hasta divertida para esta época de cuarentena, que es la de preparar tu propio macerado.
Es muy buena, es así.
Contanos cómo lo hacemos, digo, ahora que no tenemos más que esperar, digo, si algo nos sobra ahora es tiempo y paciencia, tiempo. ¿Cómo hacemos para prepararlo y de qué se trata?
Y básicamente una maceración, ¿sí? Es un proceso de extracción sólido-líquido, ¿no? Donde un sólido le aporta diferentes sabores a un líquido. Entonces, yo siempre lo doy como una herramienta de creatividad porque está muy buena. Yo, por ejemplo, tengo un vodka, ¿no? Y el vodka es un destilado generalmente de cereales, que muchas veces lo confundimos con un destilado neutro porque no tiene mucho aroma, mucho color, no tiene color, mejor dicho, y no tiene sabor, salvo que entrenes mucho tu paladar. Entonces vos decís, bueno, tengo un vodka. Bueno, pero ya me cansé de hacer todos los cócteles con el vodka.
Claro.
Que solo aporta graduación alcohólica. ¿Cómo le puedo agregar sabor para que en el transcurso del tiempo ese vodka no se ponga feo? Bueno, ahí vienen este tipo de maceraciones, que es meter adentro de mi vodka una materia prima saborizante y dejarla X cantidad de tiempo. ¿Bien? Entonces, no sé, por ejemplo, si yo quisiera hacer un... Me compro una botella de 750 centímetros cúbicos de vodka, ¿no? Yo tengo el vodka común y quiero hacer un vodka de limón. Me gusta el cítrico, ¿no? Uso limón para la milanesa, estamos sí. En época que hay que buscarle un doble uso a todo, extraigo la piel de ese limón, ¿sí? Sin lo blanco, divido la botella en dos y en una botella le pongo esas cáscaras de cítricos.
Sí.
¿Bien? Entonces yo después tengo mi vodka neutro para hacer, vamos a hablar de destornillador, por hablar por un cóctel básico, ¿no? Vodka, sí. Jugo de naranja. Bueno, ¿qué pasa si ese destornillador yo al mismo tiempo le pongo vodka, jugo de naranja, pero ese vodka está... macerado o infusionado, si quieren infusionado en realidad con alta temperatura, con estos cítricos. Ya cambió. Sí, y además se vuelve más divertida la mezcla.
Más vale.
Que tomar, y las posibilidades son infinitas, ¿no? Yo nombro cítricos por este doble uso, ¿no? Que está bueno, pero tengo semillas de anís. Bueno, le pongo un poquito de anís a mi vodka. Voy a tener un vodka anisado. ¿Se entiende?
Sí,
perfecto. Obviamente que hay tecnicismos que los hacen más o menos complejos.
Sí,
pero,
sí.
Como bien dijo Vir, ¿no?
Sí.
Tenemos tiempo.
José, nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero hacer la última pregunta. Pensá en aquella persona tranquilo. Que está escuchando y dice, la verdad que yo soy malísimo, no tengo nada en casa, no sé qué, pero me encantan los cócteles. Quiero llamar a El Dorado para tenerlos en mi casa. ¿Cómo hacemos? No sé, el viernes a la noche, o hoy a la noche, o mañana, o cuando sea. ¿Cómo recibimos eso en casa?
Dos cosas. Nos buscás en redes.
Sí.
¿Sí? Nos haces el pedido que quiero a través de en historias destacadas. Tenés todos los cócteles que tenemos.
Muy bien.
Todo el tiempo, todos los días tenemos promociones, tanto de comida como de bebida.
Impecable.
Si no, nos podés llamar, ¿no? Al teléfono 451-0682.
Sí.
Y es más, la mayoría de las veces te atiendo yo.
Sí.
Te asesoramos, preguntamos. Ah, para los que se quieren iniciar, sí. Los 2x1 de los sábados son ideales.
Mira.
A ver, esto es dar un servicio también a la comunidad, ¿no? No podemos. Sabemos que un cóctel tal vez no es accesible para todos. Entonces,
claro.
Los sábados hacemos dos cócteles por 300 pesos, se los llevamos a su casa para que disfruten. Bueno. El bar tiene que ser un lugar de esparcimiento. Y hoy
sin
que
duda.
No pueden venir, nosotros tenemos que buscar la manera de poder llegar a ustedes, ¿no?
Seguro.
Entonces, muchas redes sociales nos buscan, ponen me gusta a la página y hay muchas promociones y demás. Hoy salimos con unas pizzas muy buenas.
Cuando llamamos para hacer el pedido, ¿nos pueden pasar una playlist también? Porque si algo tiene de lindo también ir al Dorado es la música que tienen siempre ahí.
Sí, Matu sí, está con eso.
Si también nos pasás una playlist, ya está, listo.
Es que subimos muchas playlists a nuestras historias muchas veces. Ahora estamos medio enfocados más. Hubo diferentes etapas. Bueno, ahora estamos enfocados en hacernos conocidos en este nuevo servicio de delivery, que para nosotros es total y plenamente nuevo. Y capaz perdimos eso un poco, pero te damos una playlist también de Spotify y la pones y te sentís como en el bar.
¿Cuánto rap que ha sonado en El Dorado, no?
ha sonado rap, ha sonado jazz, ha sonado, hay mucho.
José, queremos agradecerte por estos minutos, bueno, y también por esa hermosa coctelería que tienen ahí en El Dorado, que ya va a volver con las puertas abiertas, pero que si no, mientras tanto, tenemos el delivery y lo esperamos en pantuflas en casa, y nos toca el timbre un Negroni, me vuelvo loco. José, muchísimas gracias, te buscamos ahí en Instagram, El Dorado, y te pedimos lo que necesitamos. Te mandamos un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias a ambos.
Por favor, que sigas bien.
Linares, Pascual, total normalidad, por Radio Urbana.